Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy es día de partida. Hoy tenemos la mansión de Abedul, el número 3, el capítulo número 3 de la mansión de Abedul. Una fantástica partida arbitrada o dirigida, mejor dicho, por Sirios Esenra, con cuatro excelentes jugadores, con Alberto, con Eisen, con Rubén y con Emilio. Una partida fantástica que podéis seguir ahora por iVoox, por iTunes, para descargar. Y bueno, deciros que empezamos la preventa de Vástagos de Subnigurath el viernes pasado. Está fresquita, la tenéis todavía en nuestra web, en shadowlands.es/vástagos. Podéis ir a la web y tenéis dos opciones para comprar. Es una campaña de horror lovecraftiano será publicado en tres tomos, y este es el primero de los tres tomos, donde tenemos dos escenarios: Oscura Canción de Cuna y Metateria. Bueno, pasaros por la página web, las ilustraciones son espectaculares, el contenido es muy, muy interesante. Además, esta campaña está hecha para Chulu de 100, para el juego clásico de Chulu de 100, y en esta ocasión estamos sacando en preventa el tomo de Vástagos de Subnigurath, el tomo 1, a $29.95, y un pack con el tomo y el libro de Chulu de 100, el Cthulhu de 100, por $19.95, en un pack de $47.95 las dos cosas. Así que nada, ir a la web y veréis que está muy interesante. Ahí tenéis toda la información. Shadowlands.es/vástagos. Y si lo que queréis es ver nuestros Shadow Shots, pues shadowlands.es/shadowshots, que es la suscripción que tenéis mensual para acceder a todo nuestro contenido digital que vamos soltando en forma de Shadow Shots cada mes. Nada, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo capítulo el miércoles que viene. Gracias y hasta luego.
Muy buenas noches. Estamos otra vez aquí ante la fachada de nuestra inmensa mansión. Y antes de adentrarnos en ella, antes de recorrer sus sinuosos pasillos, voy a hacerle una pregunta a nuestros jugadores. La pregunta trata sobre lo que pasa en la ficción. ¿Queréis que comencemos la siguiente partida, esta, justo en el punto en el que lo dejamos la anterior? ¿Os apetece que hagamos un pequeño arco narrativo y demos un salto a unos minutos más adelante? Y esto decidlo abiertamente. ¿Qué os apetece? ¿Qué os pide el cuerpo?
Esto es novedad. Yo quiero ver qué haces con ese arco narrativo, Sirio.
Yo apuesto también lo mismo que John, ver qué haces.
Pues yo quería empezar justo de inmediatamente, según quería continuar justo donde lo dejamos, pero que
yo también, así que con el empate técnico te lo dejo a ti, Sirio.
Fíjate, ¿para qué tienes cuatro jugadores? Para decidir.
¿Para qué tenemos dados a par e impar? Entonces, a par, claro, nos quedamos en el mismo momento y con impar hacemos un pequeño salto narrativo. Vamos a ver qué dice. Y es un par, nos quedamos en el mismo momento en el que lo dejamos. De acuerdo, entonces, ahora sí. Es de noche. Estamos en la noche del 6 de octubre. Nos encontramos en el año 1962, perdón. Estamos en la isla de Shark, en una pequeña y discreta isla en el Canal de la Mancha. Ya sabemos dónde estamos. Estamos justo encima de una isla rodeada por acantilados y por el mar, que como un negro presagio está agitándose y rompiendo contra ella. Constantemente de fondo escucharemos un suave murmullo, ¿eh?, de las olas, siempre y cuando no haya ruido, siempre y cuando todo esté en calma. Vemos esa inmensa mansión, esa mole que amenaza con sobrevivir a la humanidad misma. Parece sólida, fuerte, construida para durar. Y nos vamos a adentrar volando como si fuésemos una ráfaga de viento. Vamos a acercarnos durante esta noche fría y negra a ver la luz broncínea que sale por una de las ventanas del piso de abajo, una de las vidrieras que dan forma al salón. Antes de entrar ya vemos la silueta de nuestros cuatro personajes, de Vivian tumbada en el suelo, justo con John a su lado, agarrándola entre sus brazos. Vemos en pie, al lado, preocupado a Ron. Y justo a su lado a un Henry, algo traspuesto quizás. Atravesamos como si fuéramos un espíritu el cristal. Notamos la calidez del interior de la casa. Hasta algo caldeada está, diría yo. El olor a menta se entremezcla con los aromas de la comida y de la bebida. Nos puede llegar tanto el olor característico del queso añejo de cabra de aquí, como el sabor del vino, el olor de la botella que no hace mucho hemos abierto. Estamos rodeados de lujo, del lujo de esta mansión que ha heredado John Stropper. Y vamos a veros ahora muy de cerca. John parece preocupado, acaba de agarrar a Vivian, que está tumbada en el suelo. Vivian no ha perdido el conocimiento, pero da la sensación de que está cerca, quizás, o quizás sea extrema precaución lo que vemos en su rostro. Ron está de algún modo también preocupado por ellos, pero quien puede que centre nuestra percepción ahora es Henry, que de pie parece ser el único de los varones presentes que es capaz de ver que todos vosotros estáis sentados en la mesa. Porque estáis ahí, Henry, sentados comiendo, distraídamente. ¿Qué haces?
Me quedo un poco sorprendido y digo, pero ¿tenéis hambre? Pero acabamos de cenar hace un momento. Deberíamos descansar, no sé, yo al menos estoy un poco traspuesto después de estas emociones. Y Vivian, hace un segundo estabas muy preocupada. De hecho, la verdad es que me estabas alarmando. Y Ron, toda esa pasión ahora ya ha desaparecido. John, incluso tú. Pero, ¿qué es esto?
¿Lo escuchas, Ron? No sé si dando crédito o no. Vivian, para ti, esas palabras están llenas de significado. Te escucho un tanto distorsionado, Rubén. Un poquito solo. Y, claro, estáis todos en la mesa. Tú también, Rubén. Estás ahí sentado. Pero es que aparte de estar ahí sentados todos en la mesa, tus compañeros también están a tu lado. Y cuando miras y ves que Vivian está en el suelo, en los brazos de John y el rostro de Ron, no sé muy bien qué te puede responder él.
¿Pero qué dices, Henry? Siéntate, cariño. ¿No ves a Vivian? Ahora nos necesita. ¿Qué hablas?
Oh, parece, no sé, he perdido por un momento la noción del tiempo. Juraría que estábamos todos sentados, comiendo. Tengo que descansar, esto me está pasando factura.
Ron le tiende la mano a Henry. Henry, cariño, ven. Tranquilízate, no te preocupes. Centrémonos ahora en Vivian. Vivian, John, ¿cómo está Vivian?
Mejor, más tranquila, pero todavía no ha podido superar todo lo que ha pasado durante el día. ¿No es así, Vivian?
Y Vivian levanta la cara que tiene pegada contra el bote de cristal lleno de hojas de menta. Y te das cuenta, John, de que el bote ha empezado a resquebrajarse. Si lo abrazara con más fuerza podría romperlo y podría hacerse daño. Pero al final el bote aguanta. Pero te vale como metáfora de cómo está Vivian. Cuando levanta la cara, ves su rostro surcado de lágrimas, pero para tu sorpresa, la expresión facial es completamente neutra. Es posible que haya una cantidad de terror que puede pasar una persona hasta que se parte. Ron.
Dime, cariño.
¿Sigues teniendo el arma?
Sí, por supuesto.
Me equivoqué. Tenía que haberte dejado entrar en aquel invernadero. Tenemos cosas que hacer, John, antes de irnos.
Sí, hay tiempo. Son 3 días. Esta noche, tranquilízate. Busquemos un cuarto y descansa.
No, Ron. Yo me voy esta noche. Mañana es el Yom Kippur. Acabó. John, gracias. Gracias por lo de antes. Lo del anillo fue un detalle. Gracias, tesoro.
Por favor, Vivian. Un detalle son todos los días que vivimos juntos. Y así tiene que continuar.
¿Sigo viéndonos en el comedor?
Tanto tú como Henry, ambos, os veis. Ahora mismo a nuestra visión, a nuestra imaginación, hay 8 personas en el salón. 4 y 4. Estáis duplicados. Pero ocurre algo, el sonido de los tenedores contra la porcelana, el sonido del tintineo de las copas de la botella, cuando John se sirve a sí mismo y te sirve a ti, Vivian, todo eso se detiene de pronto. Y tanto tú, Vivian, como tú, Henry, ambos podéis ver cómo esos 4 que están sentados en la mesa se quedan quietos y giran sus rostros despacio hacia vosotros. Ambos tiráis voluntad.
Voluntad. 7. 5 más 2 de voluntad, 7. No sé si te...
Y 9. 9 en total. 7 y 2.
Tú, Vivian, entonces tiras un D6, que será tu pérdida de cordura. Y tú, Henry, tiras un D6, pero te llevas la mitad solamente.
Bien. Yo pierdo 4 menos 1 por el rasgo atormentada. Serían 3.
Perfecto.
Yo he sacado un 2 en el dado.
¿Qué hacéis? Se han quedado como estatuas mirándoos. Pero son personas, claramente. ¿Sabéis este pequeño temblor que tiene un tenedor? Cuando un brazo se intenta permanecer quieto, estático, pero hay una cierta vibración que indica que la persona está viva, que no es un fotograma. Así se han quedado, voluntariamente quietos, mirándoos.
Si John me lo permite, me voy a levantar. Yo también puedo verlos, Henry. Y si me doy cuenta por primera vez que no me he quitado la mochila desde que he entrado en la mansión. Como si no me sintiera parte de esto. Entonces tengo a mano todas mis cosas, incluyendo la cámara. Saco la cámara y si puedo, los fotografío.
Yo te cojo el frasco de menta y te ayudo a incorporarte.
Gracias.
Aprieto fuertemente el brazo de Ron y le digo, ¿ves esto? ¿Ves lo que...? Pero...
¿Qué, pero
¿me
qué
ves? Es... ¿Me ves allí?
¿Qué estáis viendo?
Estamos todos. ¿Estamos nosotros?
Claro, aquí estamos todos juntos.
Señalo. Vivian, tú... John, ¿tú ves esto? ¿Lo veis todos?
¿El qué? ¿Ver el qué?
Allí no hay nada. La mesa está vacía.
Díselo, Henry. Díselo.
Vivian, ¿qué veis? ¿Qué estáis viendo allí?
Estamos en la mesa, os lo digo. Ya sabes que yo...
¿Nosotros?
Yo soy un estético. Sí, sí. Los 4. Vale. Los 4 estamos allí.
Ron, suelta la mano. Venga, tranquilizaros, ¿vale? Voy a acercarme yo. Decidme si esas cosas que veis hacen algo, ¿de acuerdo? Y Ron se dirige hacia la mesa, seguro. Como si imaginase que no hay nada realmente en la mesa.
En la distribución de estas mansiones, las zonas, las áreas, tienen una separación clara. Ahora mismo estáis en una especie de vestíbulo que une tanto la salida de la cocina como la entrada en este salón, como la distribución al recibidor. Es una zona intermedia. No obstante, cuando tú te metes en el salón, Ron, el cambio de temperatura es brusco. Se te erizan los pelos de la nuca. No es que haga frío, es que hace bastante menos calor. Quizás ahora seas consciente de que estabas a punto de empezar a sudar. Y el contraste térmico es bastante fuerte. Cuando le das al botón que cierra el obturador, Vivian, tú y Henry podéis ver cómo vuestros cuatro reflejos señalan los cuatro en la misma dirección y sin lugar a dudas esa es la fotografía que tú has captado. Señalan los cuatro y sus brazos paralelos impresionan. No hace falta que gires el rostro para saber a dónde señalan, Vivian. Estoy seguro de que sabrías decirme dónde es. Y aún te diré más. Tu cámara, lo sabes, ha captado algo más. Algo que tú no puedes percibir. ¿Qué hacéis?
Cruzo Ron, no te acerques. No te acerques más, Ron. Vivian.
Tranquilos, no hay nadie. Miraré debajo de la mesa. Quizás tenga que ver algo con la visión que tuvimos antes mientras cenábamos. Dame un segundo. Y Ron se agacha debajo de la mesa intentando buscar la marca de sangre que dejó en la última opción y se da cuenta que no hay nada. La sangre había sido completamente absorbida. Y mira a ver si siente otra vez lo mismo que sintió antes.
Al agacharte debajo de la mesa, ves que efectivamente no hay nada. Se montan las siguientes situaciones. ¿En qué momento han desaparecido los cuatro? No sé deciroslo. Henry y Vivian. Para ti, Vivian, es cuando apartas la cámara. Pero para ti, Henry, no lo sé. En algún parpadeo, cuando los ojos ya no pueden más estar resecos, ya no están. Cuando tú te agachas, Ron, debajo de la mesa no hay sangre, pero hay un lobo. Un animal desnutrido, con aspecto de vagabundo. ¿Sabes reconocer bien a un lobo? Abundan en las Highlands. Tiene las paletas, la cruz muy alta, las caderas bajas. Y cuando te ve, hambriento, pero hambriento, hace... Y te va a pegar una dentellada en toda la cara.
En ese momento Ron se echa hacia atrás y instintivamente lleva la mano hacia el revólver que tiene en la parte de atrás del pantalón. No sé si le da tiempo a sacarlo, pero su instinto va a ser primario, disparar.
Entiendo que lo primero que haces
es saltar hacia atrás e intentar coger el arma y disparar.
Perfecto, entonces la primera acción es de destreza.
Ocho en total.
Lo que nos indica la tabla es que tienes éxito en tu aparte, pero sufres una consecuencia. Y yo voy a elegirla. ¿O no? Te voy a dejar que la elijas a ti.
Pues...
¿Tienes la tabla cerca?
No. Bueno, tengo aquí la Roll 20, sí, pero la tabla de consecuencias no.
Es en la hoja de resumen de reglas que os pasé. Sí. Está en la izquierda abajo. Si quieres, te las leo. No hay ningún
problema. Por favor.
Vale, la primera que puedes elegir es bala perdida. Golpeas a un inocente que se halla en la escena. La segunda es estrés. Pierdes un de 3 puntos de cordura. La siguiente es herir. El objetivo sufre daño. Uh-huh. En este caso, el objetivo serías tú. Uh-huh. Ignora la armadura es que se ignora cualquier protección del objetivo. Uh-huh. Vulnerable. En este caso, yo está, por ejemplo, entiendo que se descartaría. Vulnerable es que acabas en una mala posición y que no podrías utilizar ningún bono o atributo. Y otra es alguna que tú consideres que puede ser una consecuencia lógica para el momento para el escenario.
Yo creo que en ese momento quizás lo más lógico sería que, debido a la precipitación de la acción, he amartillado mal el revólver y me lo he cargado. Se ha roto quizás algún tirador o un pasador y lanza ese primer disparo, pero luego no volverá a ser utilizable.
De acuerdo.
O explota la bala. La bala explota, se queda encasquillada la segunda bala si hay algún segundo intento de disparo. Y vemos que el cañón explota, revienta o se encasquilla y más allá de toda reparación.
Perfecto, entonces cuando saltas hacia atrás y sacas la pistola para hacer el disparo, ha habido un momento bastante torpe en el que has caído sobre el arma, has escuchado el crujido. Cuando has alzado el arma, has notado como la dentellada de esa criatura ha pasado a nada de tu piel, de tu cara. Pero a nada, has sentido su aliento y las babas salpicándote. Y cuando vas a disparar, ahí ya no hay nada. Sin embargo, tú haces clac, 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 disparando un cargador vacío. Y el tambor, era un revólver, ¿verdad?
De tambor. Sí.
Y el tambor se cae y vemos cómo va rodando por el suelo. El eje que unía el tambor con el cuerpo del arma parece que se ha partido y se lleva las balas. Y va rodando y nosotros le acompañamos hasta los pies de John Stropper. ¿Qué haces?
¿Qué cojones está pasando, Ron? ¿Qué has hecho?
Mierda, este sitio es un portal a algo, seguro. Estoy convencido. Aquí había un lobo. No lo habéis visto, ¿verdad?
No, ni he visto un lobo, ni he visto a nadie cenando. Tenemos muchas cosas que hablar aquí.
John, aquí hay más de lo que comprendes. Créeme. Pero es la primera vez que intentan atacarnos estas imágenes.
¿Y qué podemos hacer, Ron? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, vamos a intentar comprender exactamente qué quieren decirnos.
Sí, eso es lo que intento.
Vivian, ¿qué hicieron esas imágenes?
Tengo una idea, Ron. ¿Hay un reloj en el comedor?
Sí, claro. Sí. Es el reloj al que ellos señalaban y el que asociaste con tu madre.
Entonces, voy a hablar con vosotros, pero tenéis que imaginar a Vivian abriendo la tapa y colocando las manecillas en forma de las dos en la misma parte, 15-15. 3 y 4.
¿Ahora mismo qué hora era?
Ahora mismo serían las 11 aproximadamente, las 12 de la noche, más o menos.
Vale, entonces tiene perfecto sentido lo que dice Vivian. Nos puede adelantar.
Bien. Ron, Henry, cariño, venid. Tengo una idea. Tengo una idea. Ron, lo que viste en el invernadero, que no te dejé mirar, es clave. Creo que, de alguna manera, la simbología que hemos encontrado dice que un sitio puede superponerse con otro. El castillo de Beversburg con esta mansión. Los planos que encontramos son iguales. Y que eso es posible, al menos durante un tiempo. Pero que el proceso puede interrumpirse. Creo que el cuervo bicéfalo representa ese proceso y que puede impedirse, y si hay alguna debilidad en ello, la vamos a encontrar en el invernadero. Eso es si hacemos las cosas a tu manera, y estoy dispuesta. Pero si la hacemos a las mías, me vas a ayudar a robar ese coche de ese maldito alemán y nos vamos a ir esta misma noche.
Mucho me temo, Vivian, que el coche, una vez que nos montemos, pasará lo mismo que con el otro coche. No andará. Algo nos ha traído a esta casa y tenemos que solventar la situación. No tendremos dos opciones, solo hay una, un camino, el mío. No nos dejarán irnos. Si te das cuenta, hay dos tipos de simbología en la casa. Simbología judía, desde en el jardín, en el mausoleo, hasta en ese reloj que ves ahí y que señalas. Y simbología nazi. No sé qué tipos de visiones has visto, pero hasta ahora todas las que yo he tenido tienen origen, tienen concepción o acepción nazi. Yo creo que si has visto otra cosa, quizás esas otras cosas nos estén ayudando.
Recuerda que el sol negro aparecía en el castillo. ¿Me lo enseñaste tú mismo?
Sí, efectivamente, en el pomo del coche. Y este anillo es un anillo... Lamento haber sido tan poco delicado. Pero es un anillo nazi de alto valor, un alto oficial aquí, en medio del Canal de la Mancha. No tiene mucho sentido, salvo eso. Que esto, como tú dices, está vinculado. Tanto el mausoleo como el invernadero son sitios clave. Tenemos que inspeccionarlo, pero no sé si es mejor hacerlo esta noche o esperar a mañana por la mañana. Podemos pasar esta noche tranquilos los cuatro en un cuarto, en un salón. Yo puedo protegeros.
¿Tranquilos? ¿Qué tipo de tranquilidad? ¿La que hemos tenido hasta ahora? ¿O tienes algún tipo de hechizo, o no sé cómo lo llamáis vosotros, para solventar esta situación?
¿Lo habéis escuchado? Arriba. ¿Recordáis? Había una luz encendida.
¿Qué cojones ha sido eso?
Mira, yo no voy a estar aquí esta mañana, Ron. Te puedo ayudar a lo del invernadero y después me vas a ayudar tú a mí. Yo me voy hoy.
Vale. ¿Vale? Pero veamos primero qué hay arriba. No podemos dejar, sea lo que sea, allá arriba.
Solo, solo una cosa. El sol negro representaba el día del fin del mundo. Y en la interpretación nazi, una religión quería, era como la expresión más fuerte y visible de Dios. ¿Aquello no formaba parte de una nueva religión racial?
Sí, todo...
Era una fusión de religiones y querían agregar la figura del Führer a la misma fusión de religiones alemana, ¿verdad?
Querían hacer un nuevo paganismo basado en imagino identificar al Führer con el padre de los dioses, posiblemente. Por eso la simbología de los cuervos, por eso la simbología nórdica, la pureza de la sangre. Algo así, Iván. Pero todo eso es evidente. Esta casa rezuma ese tipo de símbolos. Lo que queremos ver es qué querían traer del otro lado y cómo cerrar esa puerta. Tengo una idea de dónde está la puerta. Creo que esa pequeña laguna que hay en los sótanos es el punto clave. Es el punto de entrada, estoy convencido. Allí había también símbolos, aunque no pudimos verlo Henry y yo, porque estaba demasiado oscuro. Pero invernadero, mausoleo, sitios que tendremos que averiguar. Creo sinceramente que alguien nos está ayudando. Hay algo aquí en la casa que nos quiere ayudar a cerrarlo. Que nos pide y nos exige que lo hagamos.
John, cariño. Vamos,
mi querida.
Me parece que hay que hacerlo a su manera. Pero yo no voy a pasar aquí la noche. Cuando llegue un momento, hoy me iré, con el coche o sin él. Me da igual salir en mitad de la noche. Yo aquí no me quedo.
Estoy de acuerdo, Vivian. Henry, ¿me ayudarás a convencer a Ron de que tenemos que abandonar este lugar?
A ver, un momento. Tengo que digerir todo esto. Tengo que admitirlo, antes no me creía nada, pero yo sé que he visto ahora lo mismo que Vivian y no sé ya a qué atribuirlo. No puede ser todo casual, pero hay que parar un momento y pensar a dónde vamos a ir en medio de la noche, en un coche que no funcionará, en un sitio que no conocemos. ¿No será mejor esperar a por la mañana y marcharnos los cuatro?
Yo me acerco a ti y dejo al resto un poco a mi espalda para que no me... escuchen lo que digo y te pongo una mano en el hombro y digo: Henry, amigo mío, Vivian puede que no soporte toda la noche. Es la persona más fuerte que conozco, pero está completamente sobrepasada. Tiene que ser nuestra absoluta prioridad. ¿Me entiendes?
Vale, está bien. Tú la conoces mejor que yo. Si ella no puede resistir más aquí, ¿para qué vamos a hacerla sufrir a la pobre? Entonces el tema es cómo salimos de aquí.
Ron, ahora sí, es tu turno.
Vale. Salir de aquí, si queréis, yo primero iría arriba a los pisos a ver qué, a los cuartos a ver qué ha entrado.
Pero Ron, primero me parece bien hacerlo a tu manera. El invernadero podría ser una posibilidad de mirarlo de arriba. Y salir de aquí, el coche podría funcionar. No tenemos la certeza de que no lo haga.
Si queréis, si de verdad lo necesitas, vamos al coche. Arráncalo y os marcháis. Yo me quedo esta noche en la casa, no hay ningún problema.
Y si no, nos iremos andando, Ron. El pueblo no está tan lejos.
Pero las llaves del coche la tiene un hombre armado. Ron Walmuning, creo que se llamaba.
Ron, ¿y por qué no nos acompañas? ¿Por qué no nos acompañas a todos? Y después por la mañana, si estamos más tranquilos, podemos volver. Pero acompáñanos ahora. Durmamos aunque sea fuera y... podemos volver. No hay por qué irse de la isla.
No creo que sea oportuno. No creo que el tío de John nos trajese para esto. Además, sinceramente, creo que estamos más en peligro si intentamos irnos que si nos quedamos. Pero
como yo, Ron, mi tío estaba loco. No intentes buscar una lógica.
No podemos dejar una puerta abierta al inframundo para que salgan bestias. Es nuestro deber intentar cerrarla.
A tu manera, te seguimos. De momento.
Y ¿te ves fuerte, Vivian? No quiero en ningún momento que sufras.
No lo estaré toda la noche, ¿sabes? Cuando llegue a mi límite, lo sabrás.
Perfecto, pues te prometo que una vez que llegues a ese límite, yo mismo te acompañaré y nos iremos todos, ¿de acuerdo?
Bien, Ron, gracias.
Bien, pues chicos, ¿qué os parece si buscamos la fuente de ese sonido ahí arriba?
Pero Ron, si queremos irnos, ¿para qué subir? ¿No será mejor ir hacia la salida? ¿No queréis ver también algo en el exterior?
Para no dejar nada detrás que pueda atraparnos mientras miramos en otro sitio.
¿Queréis que vaya yo primero? No he visto nada extraño en toda la noche.
Tú solo no.
No, yo solo no, yo primero.
Vale.
Marco un poco el camino.
Vivian.
Sí.
¿En qué parte de la casa has tenido visiones menos alarmantes? ¿En cuál te sientes más segura? Cierra los ojos. Usa todos tus sentidos. ¿Dónde te has sentido más segura en todo momento?
¿Recuerdas el fresco de Zeus?
Sí.
Al principio de todo, cuando descorriste las cortinas, sí. Allí.
Bien, pues vayamos a ese cuarto. Quédate allí y John y yo subimos arriba a ver qué es lo que hay, ¿de acuerdo?
Vale. Estarás bien con Henry, seguro.
Vale.
Sí, yo me quedaré contigo, Vivian. No te preocupes. Y sí. Otra cosa, Ron. Si quieres que examine ese anillo, quizá podría hacerlo aquí mientras subís.
Sí, cariño, Ron le da el anillo. Mira a quién perteneció, si es posible.
Muy bien.
Vale, busco algún elemento que me pueda servir de arma en esa sala, aunque sea un bastón, un palo, algo así.
Pues atizadores de chimenea los hay múltiples y elegantes. Aparte de eso, he de decirte que había llegado a vislumbrar un segundo salón. Pasasteis de lado al encontraros en el recibidor, cuando fueron Ron y Henry a encender las luces y Vivian y tú fuisteis en su búsqueda. Esta mansión es grande, abundan los salones en ella. Y recuerdas haber visto, por el rabillo del ojo, un par de espadas heráldicas de estas puestas con su escudo en una sala, el destello más bien, pero estaba todo muy en penumbra y en realidad a esa sala no llegasteis a acceder. Así que si quieres en algún momento una espada allí probablemente la encuentres, y si quieres hasta entonces aquí tienes, lo dicho, atizadores interesantes, y en la cocina poco menos que machetes, cuchillos largos y afilados y todo aquello que valga para cortar lo puedes encontrar.
Le enseño el atizador a Ron. Ron, ¿tú crees que con esto bastará o necesitamos algo más de artillería pesada?
El hierro es un buen elemento para atacar a los espíritus, así que creo que sí, con eso bastará. Aunque si quieres un cuchillo, yo saco la daga ritual que tiene. O si quieres, mejor, coge un cuchillo.
Espera, ¿eso que sacas qué pinta tiene? ¿Eso tiene runas grabadas o algo?
Sí, es una daga ritual con el mango es de cobre o color cobrizo con unas runas grabadas y durante toda la hoja hay en símbolos judíos hay letras cabalísticas y que tienen una frase de protección.
¿Esto es la primera vez que lo muestras ante John o él ya conoce este cuchillo tuyo?
Ellos lo vieron cuando me corté o pudieron verlo cuando me corté la mano para hacer el círculo de protección.
Lo estábamos viendo, creo.
Entonces es la primera vez que ves este objeto que da la sensación de ser antiguo, ¿o es algo moderno reconfigurado, Ron?
Es antiguo, es me lo dieron en mi logia una vez que me inicié en el mundo del oculto. Mi guía me lo dio como arma y como elemento de mis rituales. Es un elemento clave y siempre viajo con él. Henry, ¿sí lo ha visto alguna vez?
Entiendo entonces que os separáis, ¿no? John y Ron van en una dirección, Vivian y Rubén van en otra. Vale. Henry, perdón.
De todas formas, antes de irme, sí.
Ron. John, ¿qué vas a coger?
El atizador. Se ha dicho que hierro era suficiente.
Vale, déjame un momento. Sí. Ron se hace un pequeño corte en el dedo y a lo largo del atizador intenta escribir como puede con sangre unos símbolos muy parecidos a lo que tiene en el puñal.
Es lo que estás haciendo.
Es una pequeña oración de protección. Creo que nos podría ayudar. No sé si...
esto, por saberlo.
Sí, Henry lo ve y es bastante... Me ha reñido muchas veces por si tendente a hacerme cortes para escribir con mi sangre. No, se ha llegado a acostumbrar. Pero sí, está acostumbrado a ver cómo juego con los cortes y con los cuchillos.
Mientras tanto, yo cojo mi pitillera, saco el último cigarro, lo enciendo y le doy mi pitillera a Henry y mi mechero a Vivian. Volveré a por ellos.
¿El salón donde están Vivian y Henry, cuántas puertas tiene? ¿O entradas? ¿Solamente una o tiene varias?
Tiene cuatro.
¿Cuatro, no?
La cuatro que hayáis visto. Pero la barandilla superior de esa zona de biblioteca no la habéis recorrido, por ejemplo. Y daba la sensación de tener arriba. Lo tenéis abierto en Roll20, por si queréis recordarlo visualmente. Y la puerta principal, esta puerta que está enmarcada debajo de esas dos estatuas de Atlas, no lo habéis abierto tampoco. Ahora mismo en el salón que tenéis, si lo estáis viendo, en el medio hay una mesa y están los restos de la comida. Este es el salón que tenéis delante y en el que vais a dejar a Vivian y a Henry.
Bien.
Henry,
cariño, búscate también algo que puedas utilizar como arma, por si acaso. No creo que sea necesario, pero me quedo más tranquilo.
Oh, vamos, con mi habilidad con las armas no creo que sea un buen combatiente, pero no te preocupes por eso. Vivian me defenderá.
Vale, rápido. 10 minutos, ¿vale?
Más de acuerdo.
Digo mientras miro el reloj.
Te voy a decir una cosa, Vivian, por si quieres hacerlo antes de que yo se vaya. Al principio me dijiste que ibas a abrir el reloj y a colocar las manillas en este cuarto. ¿Qué lo has hecho?
Sí.
Pero en la fidelidad tú lo has tocado. Has hablado con ellos, os habéis relacionado en nuestra última escena y tú mentalmente lo has abierto probablemente un par de veces. Pero en realidad aún no lo has tocado. La pregunta es, ¿quieres hacerlo ahora?
Sí. Sí.
Abrirlo es fácil. Mientras se van. Entiendo. Empiezan a irse John y Ron. Abres el reloj. Maravilla, la bisagra. No suena a nada absoluto. Y durante un instante, al abrirlo, esperas encontrarte dentro piezas oxidadas o desidia el tiempo. Pero te encuentras unos engranajes preciosos, hermosos. Henry, ¿estás pendiente del anillo que te ha entregado Ron o estás mirando lo que está haciendo Vivian?
Estaba rebuscando entre mis cosas porque tengo unas herramientas de joyero y pensé que me podrían ser útiles. Tienen alcohol y alguna cosa más para limpiar en principio un poco el anillo y después examinarlo con una lupa y con más detenimiento. Pero al ver que Vivian se acerca al reloj, me quedo a medio camino con el pequeño estuche de herramientas de joyero en la mano, mirándola. Pero no quiero interrumpirla porque hasta ahora era bastante reticente a todos los fenómenos extraños que pasan en esta mansión, pero ya empiezo a creer desde hace un momento y no la voy a interrumpir, la voy a observar detenidamente y lo del anillo pasa a segundo plano.
Quizás puedas ver cómo Vivian se queda muy quieta. Tras abrir el reloj, justo a tu lado se pone un rostro. Vivian, cuando estás estirando el dedo para tocar la manilla, y llega a ti un aroma a menta, y llega a ti una plácida serenidad, como si fuese una caricia en el alma. Y escuchas la voz de tu madre, que te dice: toma por horas los años de las dos niñas, y toma por minutos los años de los rebaños. Está buscando la hora y no la encuentra. No la debe encontrar, mi amor, no la debe encontrar. La va a buscar en ti.
Pero mamá, tú me dijiste que me protegería.
Así es. Y él lo sabe. Es la hora de la serpiente. Es lo que él cree. Es lo que él debe creer. Pero no es la hora de la serpiente. ¿Te acuerdas, mi amor?
No. Lo siento. Vuelvo a encajar la cúpula de cristal.
Sientes como ese movimiento es lento, como ella te hace una caricia. Pero cuando su mano toca tu cara, sus dedos son huesudos del hambre, de la desnutrición, del campo de concentración. Y eres consciente del hondo sufrimiento que debió pasar. Pero no solo ocurre eso. Ocurre que recuerdas algo muy importante. De aquel momento, hace tantos años, en vuestra casa, el mismo instante cuando eras niña, que ella te dijo: las 3:15. Y recuerdas su rostro como debió ser. Lleno de salud, lleno de bondad, con esos ojos profundos y verdes. 3:14 es la hora del Génesis, la hora de la serpiente. Y después te añadió: o eso deben creer ellos. Pero tú debes iniciarlo siempre.
A las 3:15, mamá. 41. Sí.
Cuando cierras el cristal, entonces puedes ver en el leve reflejo que en el salón, justo detrás de donde está ahora mismo Henry, mirándote, está esta túnica negra. Y la opresión en la estancia se hace insoportable. Y tiras voluntad por cordura. Y lo haces como una acción difícil, como un -2, para soportar la visión. Da la sensación de que todo el aire se está comprimiendo en torno a ti. Y todos los poros de tu piel sienten la presión. Una inmensa presión de pronto.
Me chocó contra el cristal. Me di la vuelta. Henry, detrás tuyo. Henry.
Me giro velozmente. Solo giro la cabeza, en realidad.
Tiras un D6 a modo de daño por cordura.
Sería un 5 por la reducción de -1. Llevo un -8 de cordura.
Perfecto.
¿Lo ves? Detrás tuya. Ahí.
tengo la cabeza completamente girada y el cuerpo quieto en la misma posición. Estoy mirando hacia donde me indica Vivian, ahora ya preocupado.
No ves nada, pero notas algo, Henry. Notas una presencia extraña aquí en la habitación.
No lo veo, Vivian, pero sí que presiento que pasa algo. La verdad es que noto que hay otra presencia en la habitación, pero me acerco hasta ella. Estoy contigo, Vivian. Tranquila. Le tomo la mano entre las mías. Intenta controlarlo.
Sí.
Entra John en la habitación. Entra corriendo y te dice: Vivian, ¿qué pasa?
John.
¿Estás bien?
John, ¿ya? ¿Qué? ¿Ya habéis visto lo que había arriba? ¿Podemos irnos ya?
Te he escuchado gemir y he venido corriendo.
Pero, ¿y Ron?
Está esperándome. Está. Ahora mismo vuelvo con él.
Cariño. Si no lo hacemos a la manera de Ron, deberíamos de usar el coche de ese tal Ronwald y salir de aquí. Ya.
Por supuesto. Sin duda, si es lo que quieres y es lo que necesitas, lo haremos.
Vale,
¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho, Vivian? ¿Has visto algo más?
Sí, he visto algo. He visto una especie de monje encapuchado con no sabré decirte lo que he visto. Una cosa de muchas más. ¿Por qué, John?
Te agarra las manos como para pues, sujetarte. De algún modo transmitirte un poco de calidez. Aunque está algo frío. Piensa en lo que has hecho. ¿Has tocado algo? ¿Has movido algo?
Sí, John. He tocado el reloj. ¿Te acuerdas de lo que decía mamá?
Ah, sí.
Sí.
¿Qué pensabas hacer?
Pues, ¿recuerdas la hora? Creo que nos protege. Era la hora espejo, ¿recuerdas?
La hora espejo.
Se la asignaba al ángel Ariel. Daba protección, pretendía protegeros. Mientras... Mi intención era protegeros. Si lo pongas ahora, al menos hasta el 20, estaréis protegidos, aunque subáis aquí arriba.
¿Qué hora es?
¿Ron? Las 3:15.
¿Las 3:15?
No lo recuerdas. ¿Te
las
acuerdas?
Las 3:15.
Mamá siempre me lo decía.
Entonces ahora estamos protegidos, ya lo has puesto. Mira hacia el reloj. Sí, Henry, tú también lo ves, por supuesto. John está ahí, ha cogido a Vivian.
John, no deberíamos dejar a Ron solo. Ya sé que es un apasionado de este asunto, pero...
Calla, Henry. Sabe perfectamente lo que hace. Basta ya de poner en duda todas sus decisiones. Debes confiar un poco más en él.
Vale, está bien. Está bien.
John, ¿te ha pasado algo? ¿Estás bien?
Estoy un poco tenso porque siento que esta situación te empieza a superar. ¿Sabes lo que puede significar heredar esto, verdad?
Nos puede solucionar la vida, ¿crees que no lo sé? Pero John, ¿de qué nos vale si estamos muertos?
¿Muertos por qué?
Aquí va a pasar algo. ¿Sabes qué día es hoy?
¿Hoy? Sí.
Mañana
también, pero cariño, ya no sigues esas tradiciones, no son nada para ti, desde luego no son nada para mí, ¿no?
Ni un cuervo bicéfalo, ni el sol negro, nada de eso significa nada para mí si no hubiera visto lo que he visto.
Vivian, ¿qué hora has puesto en el reloj?
Ninguna.
¿Estamos protegidos?
Aún no.
Vivian, te agarra por los hombros. ¿Qué hora has puesto en el reloj?
Tranquilízate, John.
Cállate tú.
Vivian está nerviosa.
John, cariño, dímelo tú. ¿Qué hora he puesto en el reloj?
No, dímelo tú. ¿Qué hora has puesto en el reloj?
Henry.
John, ya está bien.
¿Qué hora has puesto en el reloj?
Henry. Intento zafarme. Lo golpeo.
Tira violencia. Enrique, ¿tú qué haces?
Intento sujetarle uno de los brazos con los que coja Vivian por los hombros para que se tranquilice y le digo: tranquilo, John, esto no sobrepasa a todos.
Un 12,
vale. Pues tienes dos consecuencias para elegir. Si además la acción de Henry te iba a dar un más 2, iba a facilitar tu tirada también.
Bien, perfecto. Perfecto. Dos consecuencias. Uno, John es consciente de lo que acaba de pasar, el verdadero John. Es como si hubiese sentido también al mismo tiempo en la sala en la que estamos. Sabe que su imagen ha sido perpetrada de alguna manera. Eso ya a libertad tuya. La otra condición que quiero es que algo del conocimiento de esta criatura, sea lo que sea, me haya sido transmitido. Queriendo sacarme información a mí, he sido yo la que he absorbido algo de su conocimiento.
Me parece interesante, pero aún teniendo un éxito, te pediría un gasto de cordura, porque habría un traspaso de información de algún modo, un contacto mental o algo por el estilo.
Es justo. Sí.
Entonces tira un D6 por pérdida de cordura y te quedas con la mitad de daño.
Estoy muy bajo de cordura, ¿eh? Muy baja de cordura. Quiero ver mi ficha. Voy a hacer la tirada ya. Un D6, ¿verdad?
Sí.
Ahí va. Bien, sería 0. Si es que mi... Es 1, pero con un menos 1. No sé si eso es aplicable.
Sí, sí, perfecto. Sí, claro.
Vale. En ese caso, 0.
De acuerdo, entonces, cuando ocurre todo esto, Henry, tú tienes la sensación de que se deshacen tus manos como si hubiese sido, porque le has agarrado el brazo. O sea, ha habido un contacto físico, pero después, como si se hubiese convertido en un gas que tuviese una superficie que lo contiene, como, no quiero decir un globo porque la sensación al tacto que recuerda es demasiado plástica, como si fuese un gas que contiene una tela, y todo ello hace y se te va de las manos, y tú ves durante un instante, Vivian, como el John que tienes delante, cuando te zafas de él, se va cayendo hacia atrás. Su rostro se va descomponiendo, como pudriéndose hacia adentro, descomponiéndose la piel, haciéndose flaco. Es como si vieses el proceso de deterioro del campo de exterminio, pero a gran velocidad, hasta que se convierte en un cadáver desnutrido, pero a una enorme velocidad. Y al caer contra el suelo, se deshace en una forma vaporosa, y lo único que queda es el sonido de un aleteo haciendo... Y no queda nada más. Y con vosotros dos, en relativo shock por la escena, os dejamos y nos vamos con John Stopper y con Ron. Lo primero que os diré es que paséis por delante del vestíbulo, y que al hacerlo me vais a hacer ambos una tirada de ingenio. La dificultad es difícil, o sea que tenéis un menos 2 a lo que saquéis.
El 3 se me quedaría a mí. Pues, tira bien. Sí, tira bien.
3 por un lado y Ron tiene 6 y te quedaría el 6, ¿no? Vale, no percibís nada en concreto. Seguís avanzando, no sé muy bien en qué dirección, o sea que sois, en qué dirección queréis ir, o sea que describidme vosotros cuál es vuestra intención.
Para Ron, ¿a dónde debemos ir?
Estás muteado, Ron.
A la primera escalera que encontremos. Vamos a intentar subir lo más rápido posible, pero no dejar a Vivian y Henry solos. No me fío de esta casa.
Perfecto. Perdona mi búsqueda anterior, pero ya ves las circunstancias.
No te preocupes, John. Lo necesario por salir todos de aquí con salud y con bien.
Vamos.
Al subir la escalera os dirigís hacia ese inmenso cuadro. ¿Lo recordáis?
Sí.
El enorme cuadro de Lionel es muy grande, con esos dos cuervos en lo alto de la silla y el parche en el ojo. Después la escalera se divide naturalmente a izquierda y a derecha. Y no voy a ser detallista en las descripciones, tan solo imaginad un lujo victoriano allá por donde vayáis. Los interruptores son de porcelana, de estos de girar algunos. Son muy hermosos, son muy visibles. Y en cuanto lleguéis a la parte de arriba, los podéis localizar para que las lámparas hagan tac, 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 a lo largo del pasillo. Da igual por donde vayáis, izquierda o derecha, en realidad confluyen las escaleras otra vez en el mismo punto. Arriba hay un largo pasillo que fluye a la izquierda, al menos en tres o cuatro habitaciones, y al final en lo que parece ser un salón. Y a la derecha tiene puertas más amplias, tiene dos o tres, y al final también otro gran salón. ¿Hacia dónde queréis ir?
Un momento, vamos a hacer una prueba. Ron coge la pistola sin el tambor, la pistola que es inservible. Uh-huh. Le señalo a John que se calle y la lanzo con fuerza hacia el pasillo de la izquierda. Para que haga contra la pared, contra algo que haga mucho, mucho ruido.
Hay un jarrón. Si lo quieres romper, podría.
Rompo el jarrón.
Muy bien.
Un poco menos de herencia.
¿Qué iba a decir? Perfecto. Te lo cargas, estaba sobrecargado de flores secas, muy hermosas, con volutas y tal. Se rompe haciendo un ruido un tanto estrepitoso, cae contra el suelo, os quedáis en un impasse y no pasa nada.
Vale. Como Ron tiene viajar y está bastante acostumbrado a orientarse, sabiendo en el ala de esta, ¿podría saber más o menos en qué parte del ala, en qué habitación podría estar la que tiene las luces encendidas? Teniendo en mente la imagen de la luz encendida desde fuera.
En dirección hacia la izquierda, que además debe dar a la zona donde está el invernadero.
Vale, pues...
O sea, que desde las ventanas del fondo de aquel salón que se percibe al final del pasillo, deberían verse los cristales del invernadero.
Vale, pues miramos hacia la izquierda, John. Ay, siento lo del jarrón.
No te preocupes, ya me lo pagarás de alguna manera.
Sí, hombre. Siempre hay un buen whisky escocés que disfrutar con amigos.
Con que soluciones lo de esta noche, está la deuda saldada.
Perfecto. Pues se dirige con pie firme hacia la izquierda. ¿Empuña el cuchillo?
El ionelatizador.
La primera puerta que abrís es preciosa, de madera noble. Solamente hay que girar el picaporte. Y da a una estancia muy amplia, con dos vidrieras espectaculares, con las cortinas corridas, con una cama que tiene columnas en cada esquina. Hay una pequeña puerta que insinúa que hay un baño propio. Es cálida esta habitación. Tiene un tocador, tiene un mueble con espejo, una palangana. Tiene un cierto aire muy antiguo. Y está todo perfectamente preparado, como si estuvieseis en un hotel, de algún modo. No sé si queréis entrar y profundizar, ¿eh? Yo os digo lo que veis desde el umbral de la puerta.
Ron se dirige hacia la puerta que supone que es el baño y la abre. La abre de un tirón, sin mucho miramiento, intentando sorprender a lo que hubiese dentro si es que hay algo.
Hay una bañera de cobre, uh-huh, vacía, y mucho espacio, muchísimo espacio. Mucho espacio. Los grifos, la bañera está aislada, es una isla, y los grifos dan directamente a la lámina. Lo dicho, mucho más.
Mientras vas registrando los cuartos, le digo, John, una cosa. Si en algún momento ves un cuarto o una estancia que solo tenga una entrada, fíjate en eso, es importante. Me lo dices, ¿de acuerdo? Podría ser un punto bueno para protegernos.
Por supuesto, estaré al tanto.
Mido, ¿en el baño hay, en ese baño hay ventanas? ¿O es, hay una pequeña?
Sí, sí, no, y grandes. Grandes. Y grande. De hecho, sí, ya tiene un ventanal bastante interesante, sí.
Vale. Si mirara John, dice, esto no serviría, este es demasiado grande, demasiado abierto. Y bueno, vayamos al siguiente cuarto, John.
Deberíamos estar descansando en estas habitaciones y no dando vueltas por la casa. Vamos allá.
La siguiente puerta que abrís da una habitación idéntica. Menos fría, perdón, menos cálida. Más fría.
En esta no, ni siquiera se molesta en entrar. Es más igual que la otra. Pues sigamos. Creo que, sí, creo recordar que por aquí tenía que estar la luz encendida. Si no me oriento mal, creo que era uno de estos cuartos.
Muy bien.
La siguiente, abrís la puerta, le veis al interruptor. Otra habitación idéntica. En este caso, en esta, hay este tipo de maniquíes que no tienen cabeza ni brazos, que se utilizan para poner la ropa y tiene el busto de un hombre. Tiene también un hermoso biombo y no tiene baño, no tiene puerta de baño. Sí tiene ventanas que dan al exterior. Todo vuelve a insinuar lujo, pero los motivos son varoniles y la decoración tiene que ver con la caza. También hay varias cabezas de corzo y jabalí expuestas en arriba, en lo alto de una de las paredes.
Juan comprueba si las ventanas están abiertas. Por casualidad he visto alguna ventana abierta que pudiese hacer ruido. Y si la hay, la cierra.
¿Yom?
¿No tienes curiosidad por saber lo que hay detrás del biombo?
No lo había mirado, ni siquiera lo había visto, la verdad. Venía pensando en la ventana.
Ya miro yo, no te preocupes. Me dirijo al biombo y doy la vuelta para ver lo que hay detrás.
Hay una escribanía. Una pequeña mesa preparada para escribir con pluma. Con toda esta pieza de bronce bien trabajada, que incluye la tinta, una especie de diluyente con su tapita. La pieza es de bronce, pero todo el conjunto que está encima es de plata. Eso tiene que valer un dineral. Las puntas de pluma están clasificadas en una cajita. Te imagino viendo la cajita, viendo las puntas de pluma y pensando, madre, ¿qué podrías hacer con eso? ¿Cuántas obras quizás firmadas?
Busco algún tipo de documento, carta o algo parecido.
Sí, encuentras la siguiente carta. Amarillenta y roída. Es abrir un pequeño cajón y es lo único que hay. Solo esa carta. Y al abrir el cajón te viene un aroma que puedes reconocer como a menta.
Ron, será mejor que veas esto. Y te enseño la carta.
A ver.
Lo entiendo muy bien. Sí, por favor. Lo entiendo muy bien lo que pone.
¿Es legible? Porque no sé si el ampliar la
plataforma... Sí. Se lee.
Hemos concluido con ánimo y esfuerzo el traslado de las energías imperiales del Vir al nuevo centro del mundo. Todos los rituales han salido como esperábamos. Por desgracia, como su santidad había predicho, hemos perdido a 7 acólitos. Esperamos pacientemente a que su santidad elija el momento de regresar. El traslado de los sabios judíos a las instalaciones ya ha comenzado. Sus ánimos están degradados ahora que saben lo que le ha pasado a su pueblo. Es de esperar que cedan y confíen en la clave en poco tiempo. Con nuevas noticias informaremos de inmediato. No distingo bien la firma. Pero está claro que algo malo pasó aquí. No sé cómo tenía tu tío todo esto. Pero esto es grave, John. Eso es muy serio. No sé qué quisieron hacer los nazis aquí, pero parece que tuvieron éxito. Casi.
Pensaba que eran enemigos de los judíos. ¿Qué quiere decir eso de traer sabios judíos? ¿Tiene sentido para ti?
He podido secuestrarlo. O quizás... parecían... por lo que dice la carta, no creo que supiesen lo que estaban haciendo a su pueblo. Quizás colaborasen de alguna manera. Quizás lo que querían traer pertenece a ambas religiones, o es algo tan antiguo que aparece también en el Antiguo Testamento. No sabría decirte. Tenemos que encontrar más información. Sobre todo encontrar el ritual que utilizaron para invocarlo, para poder saber cómo cerrar la puerta si es que está aún está abierta.
¿Tú crees que en la firma pone Lioner Stillhall?
Sabría decirte.
No lo distingo yo tampoco. Está bien. Continuemos. Sigo pensando que cada vez que hablas de rituales es una broma sin gracia, pero...
No, amigo mío, no. Hay más en este mundo de lo que tú conoces. He viajado mucho y créeme, los rituales no son más que puntos de concentración para energías. Y esta casa está llena de energías. Hasta arriba. Creo que te diría que esos sabios judíos que murieron aquí, porque estoy seguro que murieron, quizás sean los que estén intentando contactar con Vivian, pero no lo sé, son conjeturas. Vivian es judía. Creo que la madre le pasó algo en los campos, ¿no?
Sí, es judía y no le gusta hablar de ello. Tú y yo tampoco ya. Sé mucho más, pero sé que su familia sufrió mucho.
Creo que la ven como un punto de unión, algo o alguien de su raza con quien comunicarse. No sé.
Sí, tiene sentido.
Sigamos buscando, tenemos que encontrar algo más. Sí. Y muy buena idea lo de mirar desde el biombo. No, estaba tan obcecado con la ventana que no he pensado siquiera en mirar nada más. Sigamos hacia el salón del final. No creo que en las habitaciones parezca que haya nada.
Apresurémonos, no quiero dejar mucho a Henry y a Vivian solos.
Salimos del cuarto y nos dirigimos directamente hacia el salón. Si hay alguna puerta de por medio, Ron la abre y da un vistazo rápido, pero poco más.
Queda una última puerta de por medio, que al abrirla te da directamente a una habitación que tiene a la derecha. Es muy hermosa. Tiene a la derecha un mueble armero donde, si no hay 14 escopetas de caza diferentes, son pocas. Tras vidrieras. Las vidrieras no tienen las llaves puestas, se presuponen de cierta seguridad. Pero también es un expositor, entonces se ven todas las armas muy bien colocadas. La pared de la izquierda es una colección de cabezas, de piezas cazadas, muchas muy exóticas, desde gacelas Thompson hasta guepardos, pasando por jabalíes, toros, ñúes. Lo que no hay es una gran cabeza de elefante, pero sí hay una de león, con una melena espectacular, y parece que está en segundo plano, porque la que rige claramente la pared es una de lobo, bastante grande. En esta habitación no hay ventanas, Ron.
Bien. Este podría ser un buen lugar. Aquí estás, pequeño bastardo. Lo dice mirando a la cabeza del lobo. Casi te me llevas la cara, hijo de puta. Veo que algún día te dieron tu merecido. ¿Te importa que rompa la vidriera?
Como si estuvieras en tu casa.
Necesitamos armas. Intenta abrirla primero por si estuviese abierta.
No.
Mira si tiene cajones para ver si la llave está puesta en algún sitio, en algún escritorio cercano.
Tiene cajones justo debajo del... O sea, tiene este espacio de cajones. Los primeros 40 ¿Sí? centímetros del mueble son cajones. Pero todos tienen llave, todos tienen cerradura, perdón. Y todos están, tiras de 4 o 5, están cerrados.
Vale, pues...
Adelante, pero intenta no hacerte daño.
Un momento. Intenta forzar la cerradura con el cuchillo. Con la punta del cuchillo intenta cerrar la del cajón más grande. La del primero que esté más cerca de... Más arriba, en la parte superior. Intenta forzarla.
Puedo romperlo. Puedo romper el cajón, si haciendo palanca y forzando. Ahora es el cajón. Y ahí dentro hay, pues, acumuladas una buena cantidad de munición. Muchísima munición. 100% del cajón está lleno de balas de caza.
Bueno, esto no servirá al menos. Pues se busca algo en el cuarto con el que poder golpear en la vidriera. Alguna lámpara, algo contundente.
Sí, hay un cenicero al lado de una butaca como para sentarse y contemplar las cabezas. Cenicero que es una pieza de cuarzo muy hermosa, bastante grande.
Coge algo de tela, quizás la funda de un armadón, lo envuelve el cenicero y golpea un golpe seco al cristal.
Se rompe dando acceso a las armas. Bien. Y se caen un montón de pequeñas piezas.
Perfecto, pues... John, ¿sabes disparar?
No demasiado, la verdad.
Bueno, de todas formas... Cojo un par de armas. Ron es cazador, así que sabe identificarlas y sabe manejarlas perfectamente. Y le dice... Pues, coge la escopeta y se dice, mira, este es el seguro. Puesto, quitado. Puesto, no dispara. Quitado, dispara. Le abre y le pone un par de cartuchos a la escopeta y se la da a John. Llénate los bolsillos de cartuchos.
Perfecto.
Y Ron coge otra. Otra escopeta, la carga y se llena también de munición los bolsillos.
Estupendo. La escopeta que has cogido, Ron, metes los cartuchos y al cerrarlo... ¿Ves como en la parte trasera de lo que es la culata hay una esvástica nazi claramente dibujada, muy bien trabajada, con mucha delicadeza? Llamativa, cualquiera la vería en cuanto esa escopeta se moviese un poco.
Se la enseño yo. ¿Ves? Ya te digo, tu tío tenía mucho que escultar aquí.
Ya veo.
Bueno, quizás le demos un mejor uso que sus antiguos dueños. Esperemos que nos mantengan vivos esta noche.
Eso espero yo también. Vamos.
Y bueno, salimos del cuarto. Y recuerda, es el tercer cuarto de la ala izquierda, ¿verdad?
Bien. Cuarto.
El cuarto. Bien, perfecto. Aquí no hay más entrada que esta puerta. Será un buen sitio en un momento dado si tenemos que defendernos, ¿de acuerdo? John, ¿me escuchas?
Lo recordaré, sí.
Vale. Perfecto, pues sigamos hacia adelante.
Vamos.
Al fondo del pasillo dais a un amplio salón muy alto que tiene los techos plagados de frescos con un cuadro central nobiliario y muy solemne justo en el techo arriba, en el cénit. Tiene al fondo una biblioteca y no es muy complejo ver por la cantidad de butacas, butacones y sofás distribuidos que es una sala de lectura. La tenéis en Roll20 por si queréis echarle un vistazo. Tiene una gran cantidad de bustos clásicos. La forja que enmarca la chimenea es espectacular. Y el cuadro que hay justo encima de la chimenea llama la atención. Son cuatro vikingos alrededor de un hombre desnudo que está bañándose en un caldero gigantesco. Se deduce que son cuatro vikingos, pero son cuatro vikingos con los arquetipos clásicos. Cascos con cuernos, cascos con varias alas. Tienen este aspecto como de vikingos galos, por decirlo de algún modo.
Seguro que esto es alegoría de algo, ¿verdad, Ron?
Sí. Podría ser... El Rimir, el Hollín del Fuego, pero no estoy seguro. Esta noche está siendo demasiado intensa, necesito tiempo para concentrarme.
Esto en los siglos XVII y XVIII hubo artistas alemanes, sobre todo, que les dio por pintar mucha mitología nórdica y lo representaban así, aunque de verdad los vikingos creo que no vestían así. Bueno, una curiosidad artística.
Sí, imagino que... Sí, imagino que hay licencias artísticas. A ver... No sé, no sabía qué decirte. Miremos por aquí a ver si encontramos algo más.
Hay algo por el suelo o fuera de lugar. Está todo perfectamente ordenado.
No, hay libros que están en distintos puntos y... La sensación que da es de habitable, de habitado, como si no hace mucho, y no quiero decir hace unos minutos, sino en los últimos días, aquí hubiese gente. Hay libros que están descolocados, otros están como esperando ser leídos. Aquel de allí está medio abierto. Y luego hay algunas hojas con anotaciones. Para echar un vistazo general en este sitio, haced una tirada de ingenio.
Vale.
Diez.
Un momento. Siete y dos, nueve.
Nueve y diez.
Sí.
Joder, está muy bien. Son dos tiradas muy buenas. De acuerdo, encontráis la siguiente información. Para empezar, a ti te llama la atención, Ron, claramente, esto. Un cuerpo del Vril. Es un cuerpo completo donde se localizas. Esto es una lámina que está justo al lado de una especie de pequeño diario de anotaciones. El diario es como un diario complejo donde hay muchos datos reunidos, un poco caóticos, por parte de algún esoterista o investigador que se dedica a investigar lo oculto y centra sus investigaciones en el Vril. Y encuentras esta asociación, que es una asociación entre los centros energéticos del ser humano y los centros de poder del mundo, y cómo se canaliza la energía mágica del Vril por ellos. ¿Qué hay que hacer? Esto estaba muy en boga hace unos cuantos años. El diario lo que reúne es conocimiento en torno a esa fuerza mágica, al Vril. Especulaciones con respecto a cuál es su origen, si es del centro del mundo, si viene dado por los dioses, si es algo que uno pueda construir desde dentro, si todos tenemos Vril, o si es algo que alguien debe ofrecerte. El investigador, cuyo nombre no tienes, considera que existe una especie de motor vacío dentro del cuerpo humano y que hace falta un líquido inicial para que el motor empiece a funcionar, pero que una vez arranca, después uno puede empezar a extraer su propio Vril de alguna forma y el motor funcionaría por sí mismo.
Mientras leo, voy comentando solo todo esto que hemos hablado, se lo voy diciendo a John. Cada uno de los libros es una verdadera joya y sin embargo es más aterrador que el anterior. Algo oscuro pasó en esta casa. Y está pasando, creo yo. Necesito tiempo para digerir todo esto. No sé cómo defendernos aquí. John ve a Ron preocupado. Es decir, está en un punto en el que parece que está buscando en su mente algún tipo de algo que lo pudiese proteger. Si alguien viese o todo aquel que vea la cara de John verá que está francamente preocupado, muy muy serio. Bueno, quizás John no haya visto nunca a Ron tan serio.
¿Puedo ayudarte de alguna manera?
No, cualquier cosa que encontremos será útil. Tú recuerda, aquella habitación es importante, aquella que no tiene salida, que solo tiene una entrada, puede ser un punto importante. Solo os puedo proteger ahí, no hay otro sitio de momento.
Perfecto.
Pero sí, sigamos.
Buscando entre los distintos libros, John, tú encuentras en un libro que te llama especialmente la atención, porque tiene trabajado en el canto un castillo tallado que se parece en cierto sentido al que visteis en su momento. No es el primero que quitas. Después de quitar tres o cuatro, acabas buscando al fondo de la biblioteca con ese en la mano. Y de este se cae esta carta. Y tienes la sensación de que no es circunstancial. Tienes la sensación de que esta carta no estaba aquí, en este libro guardada.
Ron, rápido, mira esto. Puede ser grave.
A ver. Algo ha fallado en los ritos, ¿ves? Te lo dije. No, era lógico. No tengo conocimiento para saber el qué. Otros 4 acólitos han desaparecido. Creo que es el momento para que su santidad venga a ocupar su lugar y tomar el control de la situación. A nuestro amado maestro HH, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Puede ser.
Heil Hitler, pero... No creo que se referían al... al pobre loco.
Es el mismo... el mismo saludo que tenía la otra carta. También puede ser Himmler.
Me cuadraría más.
Creo que estaba más relacionado con todo este tema de esotérico.
Ese bastardo dirigía las SS y toda la sección oscura. Es más que probable que fuese él. Pero creo que esta carta es anterior a la que encontramos antes. Recuerda que decían que habían perdido a 7 acólitos. Así que creo que en algún momento pudieron encauzarlo sin la presencia del su amado maestro. Bueno, es un paso adelante. Vemos que consiguieron contenerlo o no consiguieron convocarlo. Ambas cosas son buenas para nosotros.
Me alegra oír eso. Sí, me fijo en los bustos que hay encima de ciertas estanterías. No, creo que no hemos visto de quiénes eran.
Pues uno de ellos es de Aristóteles, otro parece ser de Pitágoras, por el conocimiento que tú has sacado en escultura y en arte, John. Vale, eres artista y son bustos tan repetidos, tan ilustrados. El cuarto no sabes de quién es. Es un personajillo de pelo muy corto, apenas sin mandíbula. No reconoces a ninguna persona en concreto. Es posible que fuese alguno de los clásicos. El quinto es claramente Henry. No cabe duda, es él. El sexto es Ron.
Un momento. Ron, mira hacia allí.
Sí.
¿Qué ves? Mira ese busto. ¿Quién es? El señor de Henry.
Yo sé que me he sorprendido. Todos los demonios. Pues te diría que es Henry.
¿Y ese de allá eres tú?
¿Quién? ¿Yo? Joder. Pues sí. Un momento. Ron se acerca e intenta tocar el busto. Ver si... Pues sí, es real, no sé. ¿Ve algo escrito en la base? Sí, lo examina.
Justo. En la base del busto donde estás tú, está escrito, o sea, tu busto, vaya. Está escrito Gerry. G-E-R-I. En la base del busto donde está Henry está escrito Freki. F-R-E-K-I. Y mientras tú estás viendo esto, te digo que de una forma extraordinaria del libro que todavía tienes entre las manos, John, se cae esta carta y ahora tienes la sensación clara de que esa carta es como si hubiese salido por propia voluntad del libro.
Ron, mira, nos hemos equivocado. No era Buri con quien hemos tratado. La voz al otro lado de la oscuridad es de el que golpea lleno de odio. No tiene forma, no tiene rostro, te roe desde dentro. No ha donde esconderse de él. Solo puedes apaciguar su hambre con otros. No tuve más remedio que hacerlo, maestro. Y tiene el mismo saludo que el resto de cartas. Espera un momento. ¿Esto es una especie de puzzle? No es. ¿Este nombre no aparece en los bustos? ¿Berry? ¿Buri?
Era Gerry y el otro era... A ver, mira...
Es Freki.
Pero miremos el resto de bustos.
Miras el resto, camináis, y ocurre de forma simultánea. Para empezar, del libro que sostienes, aún se cae otra carta más. Y justo a la vez, mientras pasa eso, escucháis...
Hostia.
Eso... Entonces tienes la certeza, John, eso ha sonado fuera claramente, tienes la certeza, John, de que acaba de pasar algo contigo. Algo contigo abajo en el salón con Vivian, ahora mismo. Vivian. Ahora, pero ya. De algún modo,
peligro. Está en peligro. Vamos, 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 Ron, ya espera. Lo miraremos luego.
No, no, espera.
Esto va a seguir aquí. Vamos.
Ron coge y tira su busto al suelo. Lo revienta contra el suelo.
Cuando lo revienta, recibes un D6 de daño. Haz la tirada. El busto, cuando uh-huh. choca contra el suelo y se rompe, es como si por dentro tuviese sangre. Y al quebrarse hace salpicando el suelo con una gran cantidad de sangre y tropezones grises.
Pues un D6. He tirado dos D6.
Un D6 solo.
Vale. Espérate. 3.
3 puntos de daño que recibes como si fuese un inmenso dolor de cabeza. Y entiendes de algún modo que te estás empezando a imbricar con este lugar, con la casa, con la mansión. Empieza a haber una conexión muy fuerte entre tú y ella.
Ron, ¿estás bien? ¿Puedes continuar?
Sí, sí. Es la maldita cabeza. Dios.
Mira la última carta. Gary Freaky. Sí. No, la última carta, te la leo.
No te preocupes. Que imagino que es lo que pone. Algo salió mal, sin duda. Y la sangre está implicada. Debe haber sangre de por medio. Vayamos. Miremos qué ha pasado abajo.
Está bien. Me guardo la nota en el bolsillo. La última nota. Sí.
De acuerdo, no tardáis en descender. Recorréis el pasillo, descendéis las escaleras y os voy a pedir otra vez una tirada de ingenio. Tenéis un negativo otra vez. La situación es difícil.
Era menos 2, ¿verdad?
Sí, es un menos 2.
Perfecto.
¿Ha sacado?
Yo un 11, pero con 2 menos 2 me quedan 11.
Te quedas en 11 y John sí. está perdido. John está perdido. Con ese fracaso total, vamos a dar por supuesto que John avanzas con la imperiosa necesidad de encontrarte con Vivian cuanto antes. Y eso hace que no te des cuenta de que Ron se ha detenido. Te has detenido ante el cuadro de pronto. Justo en ese intermedio de las escaleras, John avanza sin parar. Y nos vamos contigo. Ron, tú te vas a quedar un momento viendo el cuadro. Viendo al tuerto. Y observando el cuadro porque te has dado cuenta de algo en él. Y tú, John, entras en escena ya donde estaban Vivian y Henry. Lamento mucho la espera, Manu, Rubén, y los tres confluís. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado un instante después de que se haya vaporizado delante tuya el cuerpo de este otro John. Y no obstante, la sensación es que el tiempo ha transcurrido de forma muy extraña, Vivian, Henry, para los dos. Es como si ha pasado algo extraño, no sé definirlo. Y John entra en escena. ¿Qué hacéis?
Vivian, ¿estás bien? La abrazo.
John.
¿Qué ha pasado? Sí. No sé cómo explicártelo. Sentí que estabas en peligro y he venido de inmediato. ¿Qué ha pasado? Henry.
Pero, un momento. Le toco a John así, sobre el hombro. ¿Eres tú, de verdad? No me lo puedo creer. Le aprieto un claro poquito sí. del hombro incluso.
¿Quién quieres que sea?
Me tranquiliza mucho la calidez que transmite tu cuerpo. Es muy diferente a lo que sentí antes. John. Henry puede decírtelo. Has entrado y casi me has amenazado. Alguien te ha suplantado de alguna manera, ¿vale? Mira, sé, cariño, que esto es muy difícil de creer para ti. Pero ya no soy yo, ¿vale? Henry también lo ha visto, ¿verdad, Henry?
Si has estado aquí hace un momento, tú o alguien que te ha suplantado.
Vale, mira, esto es lo que creo. Me ha preguntado por la aura. Creo que aquí hay algo en juego. Y hay algunos elementos que son importantes. Uno de ellos es una aura en concreto. Que es por lo que me ha preguntado esa cosa. Ahora sé que es un secreto que debo guardar. Y yo no sé qué era, pero escuché un aleteo cuando se fue. ¿Recuerdas el cuervo?
Claro que sí.
Vale, esto es lo que quiero hacer. Quiero usar el telégrafo. Quiero avisar al mayordomo de que nos vamos. Y después me gustaría usar el coche de ese alemán para salir de aquí. A menos que me digas que arriba Ron y tú habéis encontrado algo.
Lo primero que tenemos que hacer es juntarnos los cuatro. Vamos a por Ron.
¿Dónde está?
Está afuera. Realmente no me he dado ni cuenta. No sé dónde está.
Suena el teléfono en la habitación. Y de pronto os dais cuenta de que el teléfono está ahí.
Dejo la escopeta, que la llevaba en las manos, y voy a descolgar. ¿Quién es?
Hola, yo.
¿Quién es?
Escúchame bien. Tu mujer tiene algo que es mío. ¿Puedes verla, John?
Sí, claro que la veo. ¿Qué quieres?
Fíjate bien en ella. Fíjate en su rostro.
¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Quieres la casa?
Vivian empieza a adelgazar literalmente ante tus ojos.
Hago así con la mano, como intentando.
Tira voluntad a modo de cordura.
¿Dos dados es?
Sí.
Y voluntad 2, 11 sería la tirada.
Escúchame bien, John. Ella tiene algo que me pertenece. Un conocimiento. Una hora. Llevo mucho tiempo buscándola. Si no me la entrego, todos moriréis. Y ella, en tus brazos.
Maldito bastardo, ¿cómo osas amenazarme?
Nunca podréis salir de aquí, a no ser que ella me dé lo que busco. El teléfono se cuelga. Punk. Se corta.
Mira a Vivian.
¿Quién era? ¿Quién era, John? ¿Es Mark?
No. No te preocupes, querida.
¿Y eso de las amenazas?
Vamos a sentarnos. Vamos a por Ron. Vamos a por Ron. Tenemos que estar todos juntos.
Sí, bien, por supuesto. Cuando se colgó el teléfono, pido este momento al que miras al teléfono, miras un instante al y cuando vuelves a mirar hacia ella, ha recuperado su salud. Pero ha llegado a un punto de sequedad esquelética. Tú, Ron, estás delante del cuadro. Y ves cómo. Mira el cuadro un instante, por favor. Vamos a recuperarlo. Solo un momento. Es un cuadro muy amplio, con un marco de madera muy bien trabajado, de madera labrada. Y de pronto, tu cabeza estará a altura más o menos de sus rodillas. Es superior la escala, no está un tamaño realista, está un tamaño más grande. Y de pronto te das cuenta de que en el bolsillo del pantalón, incrustada como en la pintura, asoma la parte de atrás de una llave. Y rápidamente viene a ti la imagen de esa lámina con la forma de una llave. Y coincide. Es la parte de atrás de la misma llave.
Ron alarga el brazo y trata de coger la llave. Intenta agarrarla.
Cuando lo estiras, en tu hombro derecho se posa una mano. Y un rictus hace que te pares. Y escuchas en tu oído una voz suave que te dice: ah, pero el conocimiento, John, siempre conlleva un precio. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio, Ron?
Siempre.
Para el conocimiento al que aspiras, se debe sacrificar lo amado. Ron, ya lo sabes. Dios es un Dios celoso. Solo acepta que haya espacio para Él en tu corazón y para nadie más.
Debe haber otro camino. Otra opción.
Esa presencia se desvanece.
Ron se queda con la mano a medio estirar y se queda mirando fijamente la llave. ¿Sigue ahí o no sigue ahí?
Sigue ahí. Es material. Sí. Parece hecha en bronce o cobre.
Vale. Baja la cabeza y coge la llave y la arranca del cuadro. Se la lleva. La oculta en un bolsillo.
Justo cuando la has acabado de quitar. Uh-huh. Abajo en el recibidor entran John, Vivian y Henry. La acabas de ocultar girándote. Ahí estás, tú arriba en las escaleras, ellos abajo en el recibidor. La escena es vuestra. ¿Qué hacéis?
¿Estás bien, Vivian? John.
Ahora sí.
Bien.
Ahora sí, ¿qué había arriba? Había alguien. La luz de la ventana.
Nada, nada. Todas las ventanas cerradas y no había ninguna luz encendida. Os he encontrado algunas cartas bastante inquietantes. No es necesario que las mires.
Por cierto, Ron, falta una de leer.
Sí.
La llevo en el bolsillo.
Léenosla, por favor.
Al fin hemos topado con el sabio. Los más ancianos han guardado su nombre con voluntad. Y no es sorprendente. ¿Quién habría de pensar que sería una mujer el sabio que guarda los secretos de su débil? Al fin hemos podido completar, gracias a sus conocimientos, el mar de bronce de la mansión. La batalla de Abedul se aproxima, maestro. La mujer era una humilde relojera. Ya nos ha entregado las claves numéricas necesarias. Pone un símbolo que me imagino que tendrá sentido para ti. Todo se escondía en la serpiente del Génesis 3:14. Como usted dijo, la magia de Pitágoras abre las puertas del camino y vuelve a aparecer el mismo símbolo. Atentamente, su fiel sirviente, L.B.K.
Ron mira a Vivian. Vivian, una mujer relojera.
Tu madre. Mi madre.
Ya sabemos qué te une a esta casa.
Y a mí sí. ¿Y a vosotros?
Aquí. Cuéntale, John, lo que hemos visto arriba.
Aquí no se escucha. Vamos a un lugar más privado.
¿No se escucha a quién, John?
John, Ron mira el cuadro. No se escucha. Vayamos a la cocina.
Me parece bien, Ron. Sí, Ron. Henry.
Perdón, en cuanto el término cocina entra en la escena, Vivian, no puedes dejar de ver los hornos en tu mente. Los hornos que están en la cocina. Pasaste a su lado durante un instante y el olor a carne quemada, pegada contra las paredes y contra el hierro, te sacudió como te está sacudiendo ahora. Esto no te impide hacer absolutamente nada, sencillamente te lo recuerdo.
Empiezo a a tusarme el pelo nerviosamente. Es un movimiento muy característico de Vivian, algo que nos llama la atención especialmente, hasta que las uñas de Vivian empiezan a mancharse de rojo y empieza a salir sangre.
Vivian.
Esa cicatriz, Sean. Esa cicatriz debajo del pelo. Empieza a picarle demasiado. Sean. No pasa nada, Sean. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vamos a la cocina. Ron, ¿sigues creyendo que estamos seguros aquí?
En un sitio con tantas puertas.
¿Te acuerdas cuando te dije que iba a llamar, que te avisaría si llegaría a mi límite? Está cerca, Ron.
Miriam, estamos seguros, pero no creo que podamos irnos. Podemos intentarlo si quieres, no tengo ninguna objeción. Creo que... que lo que está en esta casa no nos va a dejar salir. Pero podemos intentarlo.
¿Sigues teniendo esa pistola, Ron?
No. Algo se rompió. Pero tengo esto, es mejor que ello. Y le enseñamos las escopetas que hemos encontrado.
Sí, vamos con escopeta los dos.
Estamos armados, no hay problema. Y puedo protegeros a Henry y a ti. Hemos encontrado un sitio seguro donde podéis permanecer hasta que sea de día.
Puede que las escopetas no sean para lo que tú crees. Pueden servirnos para otra cosa, llegado su momento. Lo digo susurrando. Que considere que lo ha escuchado quien quiera.
¿Qué insinúas, Vivian?
No soy capaz de responderte, John. Solo de mirarte.
Yo la miro y bajo la mirada.
No nos pongamos lúgubres. No queremos que esto termine así. De momento, tengámosla y sigamos adelante.
Bien. Voy a resistir en todas mis...
¿Quieres intentar que cojamos el coche? Vivian, no hay ningún problema.
Estamos yendo a la cocina, me imagino. Venga. A ver qué tienes que contarnos. Pero... lo del coche y lo del telégrafo cada vez está más cerca, ¿vale?
Vale, pero Vivian, tú eres quien tiene más que contarnos. Mira esta última carta, hacía referencia a tu madre y a estos extraños números. ¿Qué significa?
Creo que algo de eso lo puedo responder yo.
Dime.
He contestado una llamada. Una voz venida de ultratumba o algo peor. Ha dicho que tenía algo que pedirnos, que tenía algo que pedirle a Vivian.
Vale, estoy resistiéndome a las ganas de huir en dirección contraria a la cocina. Me gustaría considerar que mi personaje está perdiendo puntos de golpe con la herida que se está haciendo. Quiero que sea así.
Tiro un de 6 y te quites la mitad como puntos de vida.
La mitad donde no hace arriba, 2. Sí, John.
En cuanto veo sangre en las manos de Vivian, le cojo las manos fuertemente. Y a ella le recuerda un poco a mi reflejo que ha visto antes. Vivian.
No, por favor. No.
Me ha dicho que tú conocías una hora. Que ellos quieren.
Sí, sí. Henry, tú lo escuchaste, ¿verdad? Quería una hora.
Solo querían eso. Y nos dejarán tranquilos.
No estoy seguro. Querían una hora, pero que nos dejan tranquilos, creo que eso es otra cuestión. Y contadnos, ¿qué hicisteis arriba? Ron, ¿por qué te retrasaste también?
Hemos visto unas cartas y unos bustos. Bustos vemos tú y dos estatuas nuestras casi perfectas. Y con dos inscripciones debajo. Gary y Freddy.
Tú y yo, eso es imposible.
Los vi, Henry, es cierto.
¿Sabéis quién son Gary y Freddy?
No.
No, la verdad es que no.
A ver, aquí hay un ritual y un elemento.
Lobos. Son los lobos que acompañan a Odín. Voraz y codicioso. El que acompaña a Odín y lo defiende. Y creo que Freki tiene algo que ver con el lobo Fenrir, que probablemente termine con él. Pero no estoy seguro.
La simbología del cuervo también coincide. Henry, ¿tú escuchaste el aleteo cuando aquella cosa desapareció?
¿Aleteo? Me pareció más bien un... no sé. Una brisa. Algo... bueno, podría ser un aleteo, sí.
Vale. Hay un ritual. Y algo falló. Creo que eso... que hasta ahí lo sabemos todo. Pero falló el dato. Falló la hora. Necesitan saber un dato que tenía mi madre. Esa cosa creo que está en el invernadero y que opera desde allí, y que cuando hace cosas como lo que acaba de ocurrir en el salón, Henry, cuando hace eso es sensible, es vulnerable. Creo que ese es el momento. Podría darle una hora. Porque hay una verdadera y una falsa. Hay una que le sirve y otra que lo hace vulnerable. Eso podría hacerlo. Y no volveré a decirlo.
Bien. Pues no es mala opción.
La carta menciona ya una hora.
Sí.
Ellos ya sabían eso.
Creo que deberían destruir esta carta.
Posiblemente. Le enseñamos la carta. Ya saben que las 3:14 no funcionó. De hecho, por eso está aún atrapado. Si intentas darle la misma hora, te descubrirán. Hay dos opciones. O buscamos el ritual para cerrar la puerta definitivamente, si es que existe algo así. O no sé. Las cartas que hemos encontrado mencionaban a 7 sabios, entre ellos lo que parece que es tu madre. Asumo que esos 7 sabios son los que nos han estado guiando mientras hemos estado aquí. Las pistas que hemos ido encontrando, las cartas. Quizás podamos intentar contactar con ellos y que nos den algo más de información, una pista. Porque si John ha escuchado bien, no creo que nos dejen salir de la casa. Tenemos que completar el ritual cerrándolo definitivamente.
He escuchado perfectamente, Ron.
Estamos aquí para completar el círculo. Lo que me asusta es lo que hemos visto arriba. ¿Qué pintamos Henry y yo aquí? ¿Cómo sabían que estábamos aquí? Vamos a venir con vosotros.
Una de las cartas decía que cuando algo así como cuando el festín estuviese preparado, ellos lo sabrían. Creo que nosotros, no solamente yo, formamos parte de todo esto.
Sí, sin duda.
Y o lo impedimos o huimos.
No, Vivian. No hay huida posible. Tu vida, la de John, la de Henry y la mía están abocadas y dirigidas hasta este punto. No, no.
Entonces hay que recorrer las escaleras de caracol que hay en el invernadero, Ron.
Venga, pues vayamos. ¿Necesitáis armas? Vosotros dos sabríais llevarlas. O mira a Henry y a Vivian.
John, no me dejes que coja un arma.
No. ¿Sabes manejar esto, Henry?
Yo creo que podría acertarle algo.
Yo iré con Vivian.
¿Vais a ir de San Rafael?
Protegerlo.
Vale. Pues dirijámonos hacia el invernadero.
Antes de eso os voy a pedir algo apropiado a lo que habéis hecho ahora mismo en la cocina. No quería interrumpiros. Habéis sacado las cartas, habéis comparado las notas. Entiendo que el pequeño diario con el libro del Brill que tenía la ilustración,
sí,
te la has llevado. No sé si lo has sacado, lo has mostrado a ellos también o no. O lo mantienes en privado, Ron.
El diario lo tenía John.
Yo tenía el libro que salía la silueta del castillo.
Ah, vale, el diario del Brill. Sí, se lo he mostrado. Sí. Lo único que no he mostrado ha sido la llave. La llave se la está guardando para él.
Entonces os pido a todos una tirada de ingenio que representa la forma de ver los datos en conjunto. Y vamos a ver como cuánto os puedo beneficiar, ¿no?, en función de las matemáticas del sistema.
12.
La hostia, ¿quién ha sacado 12?
10 más 2 de inteligencia.
Yo 9.
De acuerdo, esto es Henry, ¿no? El 12.
No sí, soy yo. 12. Bueno, yo soy 10 más 2, 12.
No, y yo soy 10, y yo también. Yo también me compro. Sí,
sí, y John ha sacado 9.
10, tengo 1 de ingenio.
10. De acuerdo, es Ron quien se nos queda un poco atrás con este
7 y 2 de ingenio,
9. 9, no, son tiradas muy buenas. Vale, pues para empezar, os digo, si queréis consultar algo ahora mismo en internet. Ahora mismo disponer 3 minutos de consulta porque los tenéis, pero no tenéis por qué hacerlo ahora mismo. Antes quiero aclarar algo. De cuanto obtienes antes, Vivian, cuando apareció esa visión de tu madre, hubo un término que se montó porque hablamos los dos a la vez. Tu madre vino a decir: no es la hora de la serpiente. Esa es la que ellos deben creer. No es 3.14. No es Génesis 3.14. Es 31.41. Es como si se hubiese desplazado esa coma. De ser 3.14 a 31.41. Claro.
¿Y esa hora corresponde a la hora de la serpiente? ¿O es la que ellos usaron?
Yo te diría que buscases en el Génesis 3.14 y 31.41. Es lo más... lo más claro que te puedo hablar. Vaya.
Claro, es que no sé si se dijo en esa escena y yo no lo escuché, que podría haber sido. Vale.
No, pero estaba en el pergamino. En el pergamino que encontraron ellos, en la carta, sí que aparecía como tal, como si fuese una hora pitagórica. Tu madre también te dijo algo muy claro. Lo recuerdas de aquel momento, de aquella tarde, pero antes es un dato que yo no te di. Te dijo que había... que todo se basaba en la razón de extrema y media, que tiene 3 caminos y que solamente uno es el camino verdadero de la razón de extrema y media. Y ahora, por si no eran pocos datos, os puedo entregar esos 3 minutos. Antes de eso también te puedo decir algo, Ron. ¿Sí? que tiene sentido para ti en el marco general de lo que has visto. ¿Sí? Estaban haciendo un rito donde hay un elemento fundamental, el mar de bronce. Lo viste después, en uno de los pergaminos. Han logrado construir un mar de bronce. Tú sabes que el mar de bronce es un elemento empleado en el templo de Salomón. Fundido y empleado por Salomón. Una especie de cuenco gigantesco que se especulaba funcionaba como altar de sacrificios y también para purificarse, para limpiarse. Algo totalmente relacionado con el Yom Kippur y la expiación. Es estar limpio antes de la expiación. Pero su interpretación también es sacrificar para la expiación. Corresponde a una transición entre un paganismo primitivo y una religión moderna. Dicho esto, tenéis un término que es... Perdón, porque debo encontrar la carta adecuada para que no os sintáis perdidos. No es que desconfíe de vuestro criterio, ni mucho menos. Vaya. Es el que golpea lleno de odio. Dice: no era Buri con quien hemos tratado. La voz al otro lado de la oscuridad es el que golpea lleno de odio. Buri es el dios original, el abuelo de Odín. Podéis encontrarlo con facilidad. Lo que tú puedes ver en ese diario, Ron, hasta donde acabas de entender, han intentado construir y parecen defender que lo han conseguido, un Sheol, y lo han hecho en alguna parte en esta casa, en esta mansión, que de alguna forma se conecta con el cementerio. Entonces, desde el cementerio o desde probablemente la parte baja, han construido un Sheol que han alimentado. Y entiendes que lo han alimentado con todos esos sabios que han traído. Por lo que ves en el diario, aquí han traído a mucha gente. Y las han traído de un lugar que probablemente no te diga nada, pero responde al nombre de Niederhagen. No te diga nada a ti.
Sí, sí.
No sé si esto le dice algo a Vivian directamente, y si no, te lo recuerdo yo.
No, también me recuerda a mí.
Niederhagen es el campo de concentración donde murió tu madre. Y es un campo de concentración que estaba, los nazis construyeron justo al lado del castillo de Bevelsburg, desde donde sacaban trabajadores para el castillo. Aunque ahora, a la luz de ese diario, Ron, te da la sensación de que no solo eran trabajadores, que eran judíos escogidos de todos los campos de concentración. Judíos selectos que habían ido allí, no solo para construir algo en Bevelsburg, sino para algo más. Una vez dicho todo esto, tenéis 3 minutos. ¿Os parece correcto?
Vale.
Okay.
Si tenéis alguna pregunta específica, decidla sin problema.
Bueno, lo del Génesis lo tenemos por aquí. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has mudado mi salario 10 veces. Bueno, eso debería dar la cifra de la hora, ¿no? Algo te ha dicho.
Eso es Génesis 13-14 o 31-41.
31-41.
Vale. La 13-14 es: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
No es la hora de la serpiente. Tiene que ver con las hijas y el ganado. ¿Sí?
Sí. Vale. O sea, la hora que usaron fueron la 13-14, que es la hora de la serpiente. Y
eso es incorrecto.
Les ocurrió lo que les ocurrió. Entonces lo que necesitan, correcto, es la otra.
Correcto.
Vale. Ok, seguimos. Nos queda poco. Seguimos.
El tío que golpea es Nidog. El que golpea lleno de odio.
Un dragón de la mitología nórdica que está esperando a los Ragnarok al final de los tiempos.
Ok. Razón extrema y media, ¿vale?
Uh-huh. Es un dragón que vive y hace que todo se destruya. Luego de la regeneración, Nidog atormentará las almas humanas que hayan quedado en dice. Bueno. Pero sí que parece que tiene que ver algo con regeneración o resurrección, que estaba también en algún momento. Era un dato.
Uh-huh. Seol, ¿sabéis lo que es?
Sí, eso sería en la sesión anterior. Uh-huh. Era. A ver.
Otro concepto interesante que probablemente pasa desapercibido en la carta, porque es muy sutil, es la batalla de Abedul. Dice una de ellas que pronto llegará.
Sí, pensaba que estábamos ya en ella. Tiene algo que ver con el castillo de Bevelsburg.
Correcto.
Y con Heinrich Himmler también.
Uh-huh.
El compañero HH.
Sí, el Sheol es una especie de purgatorio para aquellos que fallecen en pecado. Podría traducirse como algo así.
Tenía la intención de rehabilitar y remodelar el castillo para convertirlo en escuela para los líderes de las SS. La batalla de Abedul. La saga habla acerca de una última batalla en el futuro en el que un gran ejército del este es derrotado definitivamente por el oeste. No sé quién, Willy Good, supuestamente hizo una predicción a Himmler en la cual el castillo se convertiría en el bastión que decidiría la batalla. Himmler lo creyó lógico, dado que esperaba un gran conflicto entre Asia y Europa. Eso es la batalla de Abedul.
También os puedo decir que aquí Ron, simbólicamente, es muy fácil para él. Perdón, saco un sobre el tiempo. Es muy fácil para ti, Ron, saber que el este y el oeste simbólicamente representan el lugar por donde nace y por donde se pone el sol, es decir, las fuerzas de la luz.
Y de la oscuridad. El bien y el mal, claro.
Consumido el tiempo de investigación, rolead abiertamente lo que queráis, los datos que tenéis. Y ya no os interrumpo más cuando queráis. Dirigíos hacia el invernadero. Sois libres en la escena.
Bien, chicos, pues parece que los nazis estaban intentando despertar a un ser mitológico antiguo. Pero una serpiente, un dragón, Njord, el que golpea la noche. Bueno, quizás no querían despertarlo a él, pero era lo que estaban llamando, desde luego. El padre de los dioses, el padre de Odín, no respondió a sus llamadas. Así que hay algo maligno que está arañando las entrañas de esta casa. Y quiere salir.
Es normal relacionar datos y mitología nórdica, vikinga, con la nazi.
Sí.
Es la primera vez que...
No, no, ¿sí? los nazis se creían herederos de esa tradición. Toda su mitología gira en torno a símbolos nórdicos. No, sí. Lo raro es ver cómo lo han intrincado y cómo se ha mezclado todo con la Biblia. Es sorprendente. Es la primera vez que lo veo. Pero sin duda algo mágico hay en esas cifras que conoces y quizás por el hecho de... Quizás la primera vez tu madre logra engañarlo con el Génesis 3.14 por la referencia a la serpiente.
¿Y eso no debería de haber acabado con ellos?
No. Bueno, tuvieron que cerrar la puerta a lo que fuese con sangre. Creo que sé dónde se produjo ese sacrificio.
Bajaste con el río.
¿No? Podría ser. O en el jardín, en el cementerio. Allí estaban las columnas del templo de Salomón representadas. Y la palabra Sheol en la parte superior, si os acordáis. Sin duda ese es uno de los puntos, aunque quizá haya otro en la casa. Tendríamos que...
¿Qué es un Sheol?
Es un lugar de oscuridad donde... Algo parecido al purgatorio, si quisiésemos asemejarlo. Es donde van las almas que han muerto en pecado. Es un lugar de espíritus. Imagino que un portal. Un portal hacia el oscuro, hacia la muerte. El mar de bronce al que hace referencia no me había percatado, pero quizás sea alguna especie de cuenco, algo parecido a una pila bautismal, a un caldero enorme, algo donde se pudiese verter sangre para un sacrificio. ¿Habéis visto algo así en la casa?
Aquí no, pero ¿qué habéis visto vosotros arriba aparte de esas cartas?
Varias habitaciones, una otra biblioteca que es donde estaban vuestros bustos y estos libros, pero creo que nada que parecido a una pila bautismal. De todos modos, la casa es muy grande, no hemos visto todo.
Vayamos al invernadero. Mucho me temo que Vivian tiene razón y el invernadero es el Sheol. El otro punto del Sheol.
Espera, Rongol nos dio dos faroles. Nos harán falta. Digo, mientras voy a buscar los faroles que nos dio el alemán.
Vamos a llevarlos nosotros y que ellos lleven sus escopetas.
¿Cómo se apellidaba ese alemán, Vivian?
Monin.
Tenéis los dos faroles encendidos ahora. Estáis en el umbral de la cocina.
Vamos allá.
Bien. Vamos. Pues, dejadme ir delante.
Vale. Yo sujetaré uno de los faroles.
Yo el otro.
Yo me guardo mis herramientas de joyero y el anillo en un bolsillo y cojo la escopeta como buenamente pueda para acompañar a Ron.
No te hice tirar. Y es un grave error por mi parte, Henry. Haz una tirada. Porque, pese a que no hayas tenido tiempo, tu ojo a la luz de la mansión. No como para examinar con tus artefactos el anillo. Pero tus ojos a la luz de la mansión es posible que hayan sacado algo más de él. ¿Qué has sacado?
Un 6. ¿De qué sería? De...
Sería ingenio.
Más 2.
Un 8. En el anillo están las iniciales LBK.
Aparecía en una de las cartas, en la última que he leído. Atentamente, su fiel sirviente LBK.
Pues debería ser...
Después hay otras iniciales que son las clásicas que se ponen en joyería y viene a poner en un idioma que reconoces. Además, como experto en antigüedades, estos anillos son conocidos para ti, conocen su valor. Todos estos anillos acaban igual, acaban con una doble H que viene a significar, más en un término en alemán, que viene a significar concedido por Heinrich Himmler. Sin dudas, es él en persona quien da estos anillos y era él en persona quien los recibía si el portador del anillo caía en desgracia o si moría.
Aquí pone entregado por Heinrich Himmler y al parecer entregaba personalmente estos anillos y si moría su portador lo recibía de vuelta.
Bueno, pues parece que este no lo recibió porque estaba aquí, en el cementerio.
Ron Walmoni, el alemán. Monin, ¿no es uno de los cuervos? ¿Hugging y Monin? Si el alemán es un cuervo, o lo representa, ¿sí? Aún falta otro.
¿El que nos trajo? ¿Cómo se llamaba?
Mark.
Pero no recuerdo el apellido.
Creo que no llegó a decirlo.
Pero Munin es el nombre de uno de los cuervos de Odín.
Este es el para la cocina del invernadero.
Odín y Munin, sí.
Os imagino todo el rato a punto de salir, pero recordando un último término y reiniciando la conversación. Eso sí, cuando digáis, salís hacia el invernadero. ¿O seguís conversando?
Por mí esto está transcurriendo al mismo tiempo.
Sí, vamos andando mientras hacia el invernadero.
Entonces las sombras de vuestros candiles se proyectan. La tuya especialmente, Ron, que eres quien la lleva. Y el invernadero genera sombras estiradas de las plantas más elevadas, más altas, leñosas, mientras vais caminando. Estas sombras se proyectan con estas inclinaciones que generan vuestro paso, el movimiento contra los cristales y la forja que los sostiene a todos. ¿Qué decías? Perdón que te he interrumpido.
No, que te decía que el que lleva el candil son John y Vivian. Yo llevo el arma.
Comías primero, pensé, de acuerdo, entonces, delante tuya va esta oscuridad especial de quien camina con la luz detrás.
Vale, creo que no estaba. Era el fondo del invernadero. Había unas escaleras de caracol, ¿no? ¿Recuerdo bien?
Sí, sí. Tenía que estar por aquí las escaleras.
Oye, John, ¿puedo hacerte una pregunta?
Por supuesto, Vivian.
Cuando bajaste a buscarnos de nuevo después de estar con Ron arriba, me preguntaste que si estaba bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo supiste?
Sentí, percibí. Algo en mí sabía que estabas en peligro.
Tenías razón. Vemos proyectarse las sombras del invernadero poco a poco según avanzan los faroles.
Y aunque John, Ron, Vivian y Henry no puedan verlo, nosotros sí podemos ver un par de figuras cánidas, grandes, que dentro del invernadero se mueven mientras vosotros os movéis. Justo al otro lado de estas mesas que dan soporte a las plantas descontroladas. Invernaderos amplios y tienen pasillos laterales separados por las mesas centrales. Podemos ver cómo ese paso cánido avanza conteniendo un gruñido que no llega a salir. Y a tu lado, Ron, sientes una presencia que camina y que afablemente te dice mientras que estás en el mismo estado de tu pueblo, Yo no soy ningún dragón. Me tienen encerrado, Ron. Me tienen encerrado. Pero tú me puedes liberar, ¿verdad?
Sonríe, una media sonrisa. Ya veremos.
¿Cómo es el ya veremos? Perdóname, pero a ver qué. Ahora es el último momento. Con ese ya veremos y la media sonrisa, sus compañeros a la espalda, dos candiles, un rifle y la oscuridad en el invernadero. Acaba nuestra partida de la mansión Abedul. Hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.